Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para La Habana y hoy para Giovanni Sánchez y también para Jorge Olivera, nuestros invitados en la tertulia de hoy. Johnny Hilfer a cargo de la producción, Mike Vázquez en la dirección técnica. Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. Recuerden también que la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche Radio Caracol 1260 AM. Las coordenadas para escuchar las noticias como son. En solamente minutos, ya con Giovanni Sánchez en La Habana, también Jorge Olivera en La Habana, las noticias más importantes en tertulia. Señoras y señores, hay una comisión, un comité del Senado de los Estados Unidos que ha votado para eliminar las restricciones de los viajes de estadounidenses a Cuba. Esto es en una comisión, en un comité del Senado. Aún falta mucho para que esto se pueda convertir pues en una ley en los Estados Unidos. Por otro lado, bueno, pues hay una aclaración del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la posibilidad de un cubano de pedir asilo político, pedir protección en la ahora embajada de Estados Unidos en Cuba. Desde ya les digo que no se puede. Más adelante estaremos ampliando un tanto más. Hay declaraciones de Susan Rice. ¿Quién es Susan Rice? Asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Habla de derechos humanos en Cuba. Esas son algunas de las noticias que estaremos tratando en tertulia. También hoy, durante el programa, vamos a hablar con algunos opositores dentro de Cuba. También activistas cubanos exiliados que van a argumentar, van a hablar sobre pues algo que se comenta mucho dentro de algunos círculos de la oposición dentro de Cuba, y es que las últimas visitas de altos funcionarios, congresistas, hombres de negocio, pero sobre todo congresistas de los Estados Unidos, congresistas y senadores, y también funcionarios de otros países, sobre todo europeos, no han tenido en su agenda recibir a miembros de la oposición interna. Eso comienza a preocupar hoy el tema en el programa. Y también tenemos la situación de Venezuela. Hay funcionarios que están diciendo que la situación de Cuba, las nuevas relaciones con Cuba, pueden mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Interesante la situación que se está dando, mientras que la inflación en Venezuela sube, sigue la escasez y los problemas no cesan para el pueblo venezolano.
Cerramos con música de Pablo Milanés y un anticipo de lo que ha declarado en España. La política es fea, mala, sucia, envenena. No voy a hablar de política, mucho más al cierre del programa.
Increíble, ¿eh? Un hombre que pertenece al brazo musical del gobierno cubano, que diga que la política es fea. Todos somos parte de la política, pero bueno, lo dijo Pablo Milanés. Yo comienzo con algo que viene también de política. Y sí, y es la política de Corea del Norte. Hace unos días les hablaba cómo eran las elecciones en Corea del Norte, ¿verdad? Era un solo candidato, vota sí, vota no. Si votas no, tienes que hacerlo en una urna especial. Si lo haces en esa urna, te llevan preso. Bueno, les voy a decir ahora lo que está pasando con trabajadores norcoreanos en Rusia. Señoras y señores, en la región del lejano oriente ruso hay un boom de la construcción, o sea, se está construyendo muchísimo, pero los trabajadores no lo sustentan, o los trabajadores que lo sustentan no son rusos, llegan de la totalitaria y secretista Corea del Norte, trabajadores de Corea del Norte en Rusia. Viven en complejos cerrados y, según grupos de derechos humanos, son trabajadores esclavos enviados por el régimen de Kim Jong-un. El país asiático se enfrenta a su peor sequía en el último siglo y Naciones Unidas ha alertado que puede producirse una gran hambruna. Una de las formas que tiene el régimen de conseguir el tan necesitado dinero en efectivo es el trabajo en el extranjero. Así que el presidente Kim Jong-un ha aumentado el número de brigadas enviadas afuera. No cobramos un salario. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que un trabajador norcoreano. Vi la fotografía, se ha tapado la cabeza, se tapó todo, se puso de espalda a la cámara y le dice al periodista: no cobramos un salario. Le pregunta entonces el periodista: bueno, pero ¿cuánto le pagan? O sea, ¿cómo es la situación? Dice: no lo sé, no tengo la menor idea. ¿Cómo podría saberlo? No recibimos nada en efectivo. Increíble, dicen que son baratos, inconfiables, y esta es la parte que quizás llama un poco la atención, lo que ha dicho un empresario ruso que está ahí en la, pues uno de los que dirige una de las obras. Dijo: son baratos y confiables. A los promotores rusos les sale la cuenta, o les sale cuenta, o sea, les da cuenta no hacer preguntas. Tengo un trabajo para hacer y ellos me dan buen resultado. Esto se lo explicó Alexei Birukov, promotor de construcción de la zona. Ya yo cerré los ojos hace tiempo y esto no me interesa. Así dijo este empresario. Y esto llama muchísimo la atención porque, fíjese, es un empresario ruso que está utilizando mano esclava de Corea, de trabajadores norcoreanos. Esto realmente es triste, es penoso, debe denunciarse y por eso creo que lo traje para abrirle el programa. Sobre todo en un momento en que en Cuba hay muchos empresarios e inversionistas que quieren llegar ahora a la isla.
Muy bien hecho de su parte. Me parece justo que se traiga para la portada de hoy una nota como esa, sobre todo para advertencia, ¿no?
Advertencia es la palabra, que usted lo ha dicho muy bien lo ha dicho.
Y saludamos ya a Joanis allá en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, un saludo, colegas, un saludo también a los oyentes y claro está al colega y periodista Jorge Olivera al otro lado de la línea. Pues yo recomendaría que una nota como esta sobre Corea del Norte y el tema de esclavitud moderna se la remitiéramos cuanto antes a Mariela Castro, quien hace pocos días acaba de dar una entrevista al periódico ABC en España, y cuando se le preguntó sobre el socialismo, habló loas de Vietnam, China, y específicamente de Corea, dijo que no lo conoce y por eso no prefiere hablar. Yo creo que sería muy bueno que se enterara de este tipo de situaciones donde no solamente se mezcla la esclavitud moderna, sino también el carácter inescrupuloso de empresarios en otras partes del mundo, que sabiendo muchas veces que esos trabajadores están bajo una ausencia total de derechos, pues los utilizan como mano de obra gratis o muy barata, conociendo además que prácticamente para su país, para el gobierno de Corea del Norte, estas personas son prácticamente como máquinas, ¿no? Uh-huh. No son seres humanos, no tienen derechos, no tienen derechos sindicales y tampoco tienen derecho a un salario. Así que yo le recomendaría la lectura a Mariela Castro.
Muy bien. Jorge Olivera, saludos, bienvenido al programa.
Bueno, un saludo para mi colega Giovanni Sánchez aquí en La Habana, a ustedes dos, como siempre, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radioyentes. Y pues sí, me parece interesante esta nota que ustedes traen y sobre todo aclarar que esto no es nuevo. Corea del Norte es un estado paria, como se sabe, y es una pena que la comunidad internacional se muestre este grado de pasividad, porque realmente lo que sucede allí es algo medieval. Y sobre todo yo recuerdo ahora en el año 98 la hambruna que hubo, que cegó la vida a más de 3 millones de personas. Es decir, que es lamentable que esto esté sucediendo. Y afortunadamente, por diferencias culturales, afortunadamente no tendríamos nosotros que padecer ese, por lo menos la esclavitud en ese nivel. Afortunadamente estamos cerca de Estados Unidos y hay una comunidad y muchos factores que impiden que esto se concretice, un sistema de esta naturaleza se concretice en Cuba.
Claro que sí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Una comisión del Senado de Estados Unidos controlada por los republicanos votó a favor de terminar con una prohibición de décadas a los estadounidenses para viajar a Cuba, lo que da el impulso que el presidente Barack Obama necesita para reducir en este caso las restricciones a los viajes y abrir más las relaciones con Cuba. El gobierno de Obama emitió normas en enero para facilitar los viajes a Cuba, permitir que haya vuelos programados con regularidad. La votación de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, 18 votos a favor, 2 en contra, surge días después de que Estados Unidos y Cuba terminaran formalmente con más de medio siglo sin relaciones diplomáticas. Tenemos la oportunidad de aumentar las posibilidades de que el pueblo cubano tenga mayores derechos y libertad con la capacidad de conectarnos con ellos, dijo el promotor de la iniciativa, Jerry Moran. También diría que como estadounidenses tenemos ciertas libertades que valoramos mucho y que hoy los estadounidenses pueden viajar por el mundo sin excepción. Ningún país está totalmente prohibido, a excepción de Cuba. En cambio, la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, pero de la Cámara de Representantes, avanzó a dirección opuesta, pero el desacuerdo entre los republicanos hace menos probable que el Congreso, controlado por ese partido, trate de usar los gastos del gobierno para oponerse al acercamiento de Obama con Cuba. Además, el panel también votó para retirar las restricciones a los barcos que envían productos a Cuba y tienen que esperar 6 meses para regresar a Estados Unidos. Esta ley sobre Cuba fue agregada a una iniciativa de 21 mil millones de dólares del Departamento del Tesoro, que se encarga de revisar el cumplimiento del embargo económico sobre Cuba.
Solamente me gusta, antes de pasar a Giovanni, sé que los dos periodistas que tenemos entienden, quizás algunos oyentes no entienden cómo funciona. Las leyes, para que se produzcan una ley, tiene que ser votada tanto en la Cámara como en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, que es el Senado. Pero para que eso llegue al Pleno, tanto de la Cámara Baja como del Senado, tiene que ser propuesta, tiene que ser analizada primero en un comité, que es este que estamos hablando. Si este comité lo aprueba y entonces pasa al Pleno, es decir, a todo el Senado, a toda la Cámara. Pero una vez que se apruebe, tienen que ir a un acuerdo entre las dos cámaras, la alta y la baja. Quiere decir que el hecho de que esto se haya aprobado en un comité del Senado no significa que va a ser aprobado, porque hay un comité del Congreso que, totalmente lo contrario, ha pedido más restricciones. Es decir, ahí entonces comienzan las fuerzas y es posible que, por lo menos en este Congreso, no siga adelante. Digo es posible porque todo es posible en la vida, claro está.
Coincido al menos con ese comité en que hay que devolverle a los norteamericanos el derecho a desplazarse, viajar e ir a cualquier parte del planeta. Evidentemente, la restricción de venir a Cuba ha sido algo que ha limitado los derechos de movimiento y de conocer, interactuar y visitar cualquier país del mundo. Ahora bien, una cosa es lo que tiene que ver con los derechos de los norteamericanos, por los que creo que todo ciudadano del planeta también debería abogar, y otro es pensar que porque los norteamericanos puedan entrar libremente a Cuba, los cubanos vamos a resolver nuestros problemas de derechos. Eso es otra cosa bien diferente. O sea, no debemos poner las esperanzas en que porque el turismo norteamericano puede entrar libremente, ahora Cuba va a cambiar y vamos a ser ciudadanos más libres, ¿no? Quizás las habitaciones de los hoteles estarán más llenas, los cruceros atracarán en la bahía de La Habana y probablemente tengamos pues más basura también de turistas, dejada por los turistas. Pero de ahí a la democracia, a la libertad, pues hay un largo trecho. Así que me parece bien por este comité del Senado, pero cuidado con las expectativas porque eso no significa un efecto inmediato en la libertad de Cuba.
Me alegro, Giovanni, me alegro que hayas tocado el tema porque tenía un ejemplo, incluso lo tenía anotado aquí para mencionarlo. El hecho de que exista turismo, o sea, que el turismo estadounidense vaya o no vaya a Cuba, es una cuestión de los estadounidenses que si no están de acuerdo en que se produzca pues ese tipo de restricción para un ciudadano. Eso es una cuestión de acá. Ahora, pensar que porque hay turismo va a cambiar la situación, no solamente desde el punto de vista político, sino que va a mejorar toda la situación económica de todo un pueblo, como hay algunos que lo están mencionando, eso realmente es falso. Es falso, y el ejemplo, y ya con esto le paso a Jorge Olivera, por ejemplo, ¿cuántos barcos de turismo atracan en Nassau, o sea, en las Bahamas, todos los días? ¿Cuántos barcos? ¿Cuántos barcos de turismo atracan en República Dominicana? ¿O cuántos centros turísticos hay en República Dominicana? ¿Hay pobreza? Muchísima. Quiere decir que el hecho de que exista turismo estadounidense no significa que haya más riqueza a nivel de pueblo, a nivel del ciudadano de a pie, que en definitiva yo creo que es el que nos debe interesar a todos, ¿no?
Puesto que el turismo no... habrá un aporte adicional de las ganancias en las arcas públicas, pero eso no se retribuye, como tú bien decías, en un mejoramiento del nivel de vida de la población. Esto realmente se ha tenido la premisa y sobre todo la perspectiva, hay cierta tendencia de opinión a vincular el crecimiento del turismo exponencialmente, que se estima que superaría las 3 o 4 millones si se levanta la veda al turismo americano, que esto se revertiría en un crecimiento, digamos, en un avance proporcional, iría permeando la sociedad hacia ese, hacia los derechos que faltan, que siguen faltando en Cuba. Pero esto realmente es imposible de prever. Sobre todo, imposible de prever, no, o sea que eso es totalmente negativo y totalmente falso. Esta lucha en el Congreso, yo la auguro que, como bien decías, hay una, un comité que aprueba esto y otro comité totalmente opuesto. Es decir, que la beligerancia en torno a esta problemática va a crecer. Pero yo creo que a mediano plazo puede ser que se resuelva la situación y se vayan, sobre todo la Casa Blanca prepara un paquete de medidas para para eliminar obstáculos en este sentido. Es decir, que la dinámica, más allá de la diferencia ideológica bipartidista, yo creo que se impone la tendencia a ampliar los nexos con el gobierno a partir de la este proceso, sin duda largo y tortuoso, hacia la reanudación plena de la relación, igual la redundancia, entre ambos países.
El Departamento de Estado ha enviado un comunicado en las últimas horas a los medios de prensa para desmentir rumores, y repito, desmentir rumores, acerca de la soberanía territorial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, la cual permitiría a los cubanos o residentes en la isla solicitar asilo. En el comunicado se aclara primero que, contrariamente a la creencia popular en Cuba, los predios de la embajada no son territorio de Estados Unidos. Como segundo argumento, el Departamento de Estado informa que los cubanos no pueden pedir asilo en la sede diplomática, pues no existe el mecanismo para satisfacer esa solicitud. Y por último, bajo la ley de Estados Unidos, el asilo solo puede ser considerado y otorgado presentándose la persona en territorio estadounidense, es decir, en el país.
Claro que sí. Y al no ser la embajada, lo que es la tierra de la embajada, no ser propiedad ni considerarse territorio estadounidense, pues técnicamente, más allá de cualquier otro acuerdo en cuanto a protección, asilo, etcétera, no puede ofrecer sin dudas. Y todo esto surge después que se abra la embajada y la gente empieza a preguntar si eso pudiera ser. Simple y llanamente, una simple pregunta ya es aclarada por el Departamento de Estado.
Y iba a decir, ¿no?, que es oportuno que se haga este tipo de aclaración por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque esto también tiende a correr rumores falsos.
Y además hay que evitar tragedias y problemas, claro que sí. Joanny.
Me gusta mucho que se haya hecho la aclaración, porque tengo que confesar que en los últimos días estaba leyendo con mucha preocupación, y con mucha preocupación también desde mi punto de vista periodístico, cómo algunos medios de prensa fuera de Cuba pues estaban haciendo eco de esta posibilidad, creando ciertas expectativas y ciertas esperanzas dentro de la isla, en un pueblo desesperado por emigrar, donde un comentario, una frase dejada caer al descuido puede generar pues una avalancha de ilusiones, de dramas personales y familiares. Por tanto, creo que la advertencia y la aclaración ha llegado en muy buen momento. Y por otro lado, si uno lee detalladamente la nota, se da cuenta que no se trata de una limitación, una restricción para los cubanos ni para la embajada en La Habana, sino que es una política que tiene Estados Unidos de que no, los extranjeros no puedan recibir asilo en el espacio de una sede diplomática y consular en el exterior. Por otro lado, también hay que decir que la Oficina de Intereses actual embajada tiene un amplio programa de asilo político, que miles de personas, una cifra que incluso puede llegar a 20.000 personas al año, pues pueden solicitar por ese camino el viajar, el refugiarse, encontrar pues un espacio de libertad en territorio norteamericano. Así que me alegra que sea declarado, y sobre todo a los compatriotas que me escuchan, no hagan ese tipo de locuras. La legalidad, el curso consular, el respeto a la ley de cualquier país siempre será mejor que entrar por las puertas de un lugar.
Totalmente de acuerdo contigo, Giovanni. Jorge Olivera.
Yo creo importante, sobre todo, es importante que esta información, ahora, yo pienso que esto debe ser divulgado por los medios oficiales, si no, no hay manera de que las personas se lleguen a Radio Martí es una vía, pero yo creo que fundamentalmente se debería poner esta declaración en los medios oficiales. No hay que hay que tener en cuenta que la concentración de personas alrededor de la embajada, que diariamente son cientos de personas, o sea que las posibilidades de que ocurra algún incidente son mucho mayores. Y también la intención de miles de personas dentro de Cuba que quieren irse a los Estados Unidos por cualquier vía, y esta podría ser, sobre todo, que desconocen, si desconocen esta información, en algún momento podrían intentarlo y armarse una crisis realmente que, o sea, dificultaría con todo esto este proceso que llevan a cabo ambos países, y sobre todo esto podría generar mucha violencia alrededor de este acontecimiento.
Bueno, Susan Rice, que es la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asegura que en conferencia de prensa, lo ha dicho ella, ¿no?, que Estados Unidos va a continuar promoviendo sus intereses en Cuba en materia de derechos humanos y democracia. Rice trató varios temas de política exterior americana, fue cuestionada sobre los requerimientos de La Habana para un mejoramiento de las relaciones entre las dos naciones, y esto, según el gobierno cubano, pasan por la devolución de la base naval de Guantánamo, el levantamiento del embargo y el cese de las transmisiones de radio y televisión Martí. Rice destacó que se han logrado cambios históricos en la naturaleza de las relaciones con Cuba este año, y que además Estados Unidos ha restablecido las relaciones con Cuba. Afirma que se hizo lo correcto para avanzar nuestros intereses mutuos y para la evolución democrática y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Dijo no estar sorprendida de que el ministro de Relaciones Exteriores cubano repita las peticiones frecuentes de él y su gobierno sobre los temas de Guantánamo y el embargo. Afirmó a la prensa que no todo va a cambiar de la noche a la mañana, y en especial los temas que ha estado por décadas pesando en las relaciones bilaterales. Y este tipo de discurso lo escuchaba ella con frecuencia cuando estaba de embajadora de Estados Unidos en la sede de la ONU en Nueva York.
El minuto final para Joanny Sánchez.
Bueno, esto me confirma algo que ya se veía. La agenda de negociación del gobierno cubano es rígida y tiene puntos muy claros como la base naval de Guantánamo, indemnización, cese de la ayuda a la oposición interna, mientras que la agenda de Estados Unidos parece más flexible porque está sobre grandes tópicos. Cualquiera que sepa negociar sabe muy bien que un negociador con tópicos generales pues puede al final terminar haciéndose ver más al contrincante,
¿no? Muy bien, creo que no tenemos tiempo para más. Jorge Olivera, lamentamos, no hay tiempo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Joanny Sánchez. Una pausa y regresamos con mucho más.